Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Con la salida de Lieberman se abre una posible crisis y adelanto de elecciones en la ejecutiva de Netanyahu. 4 policías heridos levemente en un ataque por apuñalamiento en Jerusalén. Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura del subjefe político de Hamas. En pocos años saldrían de prisiones españolas más de un centenar de terroristas yihadistas radicalizados. Estos son los asuntos de hoy en Radio Sefarad. Volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Ahora les hablamos del partido israelí Hogar Judío, que amenazó con salir de la coalición de gobierno, lo que abocaría a celebrar elecciones anticipadas si no se nombra su líder y titular de educación, Naftali Bennett, como ministro de Defensa, tras la dimisión del cargo en las últimas horas de Avigdor Lieberman por desacuerdos con el gobierno sobre la aceptación de la tregua en Gaza, que consideró una sumisión al terror. Pese a su salida de la coalición, esta podría mantenerse con una exigua mayoría de 61 escaños en una Cámara de 120, pero la marcha también del partido del ultranacionalista Bennett daría al traste con el gobierno y forzaría a anticipar elecciones, que no debían celebrarse hasta noviembre de 2019. Al parecer, Netanyahu pretende hacerse cargo también de la cartera de defensa, además de la de exteriores y la jefatura de gobierno.
Sí, bueno, y dentro de poco también va a repartir el correo Netanyahu, si va asumiendo todas las carteras. Lo que quiere evitar a toda costa Netanyahu es tener a Naftali Bennett, que es una persona, un político que empezó como en las filas de su propio partido Likud, como muy cercano a él, y que con el tiempo se fue alejando y enemistando, pues no lo quiere a Naftali Bennett justamente en el puesto de ministro de Defensa, porque si fuera así, pues, por ejemplo, esta semana se habría montado una buena en Gaza. Lieberman también lo pretendía y no le hicieron caso, y por eso se va. Pero a pesar de ello, digamos que su posición sigue siendo bastante menos radical que la de Abayit Hayudit, del partido Hogar Judío, de Naftali Bennett, que incluso habla de anexionar territorios como Cisjordania. Ahora, lo que nadie sabe hacer ni decir es qué se puede hacer con Gaza. La disyuntiva era o lograr este mal acuerdo, cese de fuego, como se quiera llamar, con una reacción muy contenida, pongamos los números en proporción, contra 470 cohetes recibidos, pues Israel atacó 170 objetivos, la mayoría de ellos con avisos previos para que desalojaran los edificios donde iba a producirse el bombardeo, entre ellos la casa de la televisión, el servicio de inteligencia, etcétera, etcétera. Así que digamos que fue una respuesta demasiado comedida para lo que suele ser una respuesta de la Fuerza Aérea israelí. La gente se pregunta qué le ha pasado a Netanyahu o qué pasa por su cabeza en estos momentos, pero las posibilidades estaban muy limitadas e incluso el propio ejército no recomendaba una acción porque recordemos que en años pasados ya hubo 2 operativos que intentaron acabar con Hamas en la Franja de Gaza y que no solamente no acabaron, sino que acabaron reforzándola. En esta ronda, aunque fue muy breve, de apenas 24 horas, se destruyeron algunos objetivos importantes, pero digamos que la realidad sigue intacta. Y la pregunta no es si se va a firmar ahora un acuerdo, que posiblemente se firme una tregua por 3 años, sino qué va a pasar, qué se puede hacer con Gaza, qué se puede hacer con Hamas en Gaza. Y las respuestas no son nada sencillas. Yo he visto en las últimas horas gente que habla de apuestas muy singulares. Primero, los habitantes de la zona que rodea la Franja de Gaza, hartos de tantos cohetes, morteros y misiles todos los días, cuando vienen de asientos o cuando son de a uno o con cometas incendiarios o con disparos o de la forma que sea, pues han protestado porque buscaban una acción más contundente. Lo que pasa es que entrar en una zona, en un enclave donde viven apiñados casi 2 millones de personas en un territorio muy pequeño, eso conllevaría de forma absolutamente segura la muerte de muchos soldados israelíes, porque tendría que ser una operación terrestre. No hay con todos los túneles que tiene Hamas, pues sería una operación terrestre incluso muy peligrosa, más que entrar en cualquier ciudad casa por casa, porque también se pueden provocar explosiones y ataques desde el propio subsuelo de la ciudad, o de la franja que está ahora dada, mucho más que las líneas de metro de Madrid, por poner un símil, ¿no? Así que esto está influyendo de manera crucial en la política israelí. Este fin de semana vamos a hablar sobre ello y también lo que pasa en la parte palestina con sendos expertos en el tema para ver si hay alguna solución y cómo va a afectar esto a la población israelí, porque son muchos años, son más de 10 años sufriendo estos ataques y ahora la firma de una tregua no va a resultar muy distinta que la tregua que se firmó en 2014 y que se quebró en muchas ocasiones. ¿Quién va a asegurar y cómo se va a asegurar de que no vayan nuevos ataques, nuevos acercamientos a la frontera para con estas llamadas marchas del retorno para intentar entrar en territorio israelí, que no haya túneles que pretendan secuestrar a ciudadanos israelíes, que no haya globos incendiarios que destruyan los campos, etcétera, etcétera? Va a ser muy difícil para Netanyahu y va a ser muy difícil para cualquier político israelí dar una respuesta que convenza a la gente.
4 policías israelíes fueron heridos de forma leve en un atentado terrorista en Jerusalén. El terrorista entró a una estación de policías en el vecindario de Armon Hanatziv y apuñaló a un efectivo de la Guardia Fronteriza israelí. Un policía en la estación disparó al terrorista y aparentemente en el intercambio fue herido otro efectivo. 2 policías más fueron heridos de forma leve en los esfuerzos por detener al terrorista de alrededor de 20 años que sufrió heridas graves tras ser neutralizado. La semana pasada 2 personas fueron heridas levemente cuando terroristas dispararon contra un autobús en el poblado de Beit El en los territorios en disputa. En los últimos 3 años se han perpetrado más de 470 atentados terroristas contra israelíes, entre ellos cerca de 200 de apuñalamiento, 213 con disparos y 68 de atropellamiento.
Sí, la verdad que esto es otra historia que no cesa, porque más allá de lo que suceda en la Franja de Gaza, lo que suceda en la frontera norte con la amenaza de Hezbollah, pues tenemos lo que sucede dentro del propio Israel, por ejemplo, en Jerusalén, donde pues confluyen los mundos de los israelíes de la línea verde, llamémoslo así, los territorios que Israel ocupaba hasta el año 67 y los nuevos territorios que reconquistó a partir de ese año, donde hay mayoría árabe, y los continuos ataques terroristas que se están dando, especialmente en estos últimos 3 años, desde octubre del 2015 especialmente, y fíjate qué números, 200 casos de apuñalamientos, 213 casos de disparos y 68 de atropellamientos masivos. Así que la población no lo tiene fácil para sobrevivir y para salir a la calle tranquilos, esperando que volver a casa al final del día.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura del subjefe político de Hamas, Saleh al-Aruri, y otros dos cabecillas del grupo terrorista libanés chií Hezbollah, organizaciones que, según apunta, reciben armas, entrenamiento y financiación de Irán y han sido designadas como organizaciones terroristas extranjeras en octubre de 1997 y como entidades terroristas globales en octubre de 2001. Al-Aruri es responsable de numerosos ataques sangrientos contra civiles y soldados israelíes, incluyendo el secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes en 2014 en Cisjordania. En 1992 fue arrestado y condenado a 18 años de cárcel, pero en 2010 fue excarcelado en el marco del canje por el soldado Salit y deportado. Apareció en Siria y luego se trasladó a Turquía en 2012, país del que fue expulsado en 2015 a Qatar, de donde también fue expulsado al sur de Beirut, feudo de Hezbollah. El Departamento de Estado incluyó también en la lista de terroristas globales al hijo del cabecilla de Hezbollah, Hassan Nasrallah, acusado de perpetrar diferentes ataques.
Sí, eso es lo que se llama una estrella en alza, ¿no? El hijo de Hassan Nasrallah ya está organizando y perpetrando ataques que van a llevarlo a liderar el grupo Hezbollah en un futuro no muy lejano. Sin embargo, el sujeto, el personaje más llamativo, este subjefe político de Hamas, el al-Aruri, es realmente de los más sangrientos y todo el mundo recordará, si siguen Radio Sefarad o se preocupan por lo que pasa en Oriente Medio, de que justo antes del último estallido de una guerra contra Gaza en 2014, pues había ocurrido este secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes que no fueron encontrados hasta bastantes días después, ya dentro de un coche quemado. Esto fue ya la gota que colmó el vaso de la paciencia, y más siendo obra de alguien que había estado en la cárcel, pero que fue canjeado para soltar a un soldado israelí que estaba secuestrado por Hamas durante más de 5 años. Por eso también hay tantas reticencias para cualquier negociación con Hamas para obtener, por ejemplo, los cadáveres de los dos soldados fallecidos que tienen en su poder, porque ellos piden a cambio soltar a asesinos condenados como este al-Aruri y gente de esa calaña. Así que esperemos que esta recompensa que ofrece el Departamento de Estados Unidos, pues alguien la decida hacerse millonario y delatar del sitio donde está, porque es una persona que no tiene un paradero fácil de ubicar. Como decimos, después de salir de la cárcel, estuvo en Siria, estuvo en Turquía, estuvo en Qatar y ahora está en Beirut, en un barrio que es un feudo de Hezbollah. Sabe más o menos dónde está, pero no con exactitud como para poder detenerlo o neutralizarlo.
El último informe del Real Instituto Elcano, Yihadismo y prisiones, un análisis del caso español, revela que el 10,5% de los condenados por alguna modalidad de actividad yihadista en nuestro país se radicalizaron cumpliendo condena, mientras que un 38,8% lo hicieron en lugares de culto. Otros datos del estudio señalan que entre 2015 y 2018 han salido de prisión 20 condenados por yihadismo, otros 52 lo harán hasta 2022 y más de 70 hasta 2026. El fenómeno de la radicalización en prisiones españolas nació entre el 2000 y 2002 en una prisión salmantina, siendo su cabecilla un preso marroquí condenado por delincuencia común. El segundo momento destacado es 2016, con la constitución de un grupúsculo integrado por unos 30 presos de entre 15 y 20 prisiones que se comunicaban a través de cartas y fue desmantelado por la Guardia Civil hace apenas unas semanas.
Sí, lo que apunta el estudio es el peligro inminente que vamos a tener. Estamos hablando de aquí a mucho tiempo, el 2026, son 7 años. De aquí a 7 años va a haber casi 150 yihadistas condenados por acciones terroristas que van a estar nuevamente en las calles. Y en realidad la prisión no sirve para frenar sus instintos, sino justamente para radicalizarlos aún más e incentivar e incluso instruirlos en cómo realizarlos. De todas maneras, este dato del 10,5% que se radicaliza durante cumpliendo condena en las cárceles es uno de los más bajos de Europa, porque en países como Bélgica y Francia la radicalización es mucho más amplia dentro de las cárceles, donde siempre también hay más detenidos pertenecientes a minorías musulmanas, lo que propicia esta expansión de la radicalidad. Pero lo que sí llama la atención, por lo menos a mí me lo hace, es que el 38,8%, es decir, casi un 40% de los que se radicalizan y que se meten en el mundo del yihadismo y el terrorismo, lo hacen a través de lugares de culto. Estamos hablando de mezquitas o lugares de oración. Cuando se habla de lugares de culto musulmán, no sé si hay alguna diferenciación importante que hacer, pero evidentemente lo que llama la atención es estos lugares son lugares públicos, lugares que teóricamente las fuerzas de seguridad e inteligencia españolas están controlando, pero no tan bien como debiera hacerse, porque seguimos con que muchos de estos casos, casi la mayoría, se realizan justamente a través de estos métodos. El resto de los métodos son especialmente la autorradicalización a través de redes sociales, que eso es un fenómeno mucho más difícil de observar y de perseguir, ¿no? Porque si bien hay programas espías en las redes sociales, etcétera, pues la actuación en ese caso se refiere a situaciones más individuales o más aisladas, pero los que organizan grupos para charlar sobre este tema en centros, lugares de culto, sí que representan un peligro, porque fácilmente pueden constituirse no ya en un grupo de discusión, sino en una célula de acción terrorista que golpee, como lo hemos visto pues hace no mucho tiempo en la zona de Barcelona.
Nos despedimos con esta noticia. Hasta la semana que viene, Jorge.
Bueno, Shabbat Shalom. Saludos a los que no me oirán hasta el lunes por la noche.
Hasta entonces, nosotros nos quedamos un poquito más con la agenda cultural ahora con Raquel. Hola Raquel, ya estamos en la agenda cultural, ¿qué tal?
Hola Alex, hola a todos.
Bueno, hoy comenzamos la agenda hablando del Museo Sefardí de Toledo.
Sí, porque presenta una obra muy especial para el museo, la ha recuperado. Se trata de Interior de Sala de Pablo Gonzalvo Pérez, que se va a exponer en su emplazamiento original, el arcosolio de la Gran Sala de Oración de la Sinagoga, para celebrar el aniversario de la Convención de la UNESCO sobre la Protección de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972. El objetivo de dicha convención fue la salvaguarda de aquellos bienes del patrimonio cultural o natural cuya importancia es tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras, según ha informado el Museo Sefardí en nota de prensa. Tras la restauración de la obra en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, el museo ha propuesto en torno a esta pintura una serie de actividades para todos los públicos con motivo del Día Internacional del Patrimonio Mundial, que se celebra este 16 de noviembre. Uh-huh. Esta obra, por su valor documental que muestra de la evolución histórica del edificio, es una de las piezas más valiosas de la colección permanente del museo, que está formada por más de, atención, 2.600 objetos artísticos, arqueológicos, etnográficos y documentales.
Bueno, una gran colección.
Desde luego que es impresionante. Fue adquirida por compra en subasta en 2012, no toda la colección, sino Interior de Sala, la obra de la que les hablamos, y ha sido protagonista de dos intervenciones destinadas a eliminar problemas estructurales que estaban afectando negativamente a su conservación. La última va a cumplir casi un año, se tuvo lugar el pasado mes de enero. Este viernes 16 de noviembre a las 5 de la tarde se va a realizar la visita guiada Una historia pintada, realizada por los voluntarios culturales del Museo Sefardí de Toledo, a la que nos invitan a asistir.
Bueno, pues también les invitamos nosotros desde aquí, desde Radio Sefarad. Continuamos, Raquel, estamos ya cerrando la semana.
Sí. Y antes de despedirnos, queremos anunciarles un concierto que tendrá como protagonista la obra de Händel, Judas Macabeo. Se va a celebrar un poco ya, para conmemorar la fiesta de las luminarias, Hanukkah. Es un oratorio para solistas, coro y orquesta. El director va a ser Oscar Gersenson, el argentino israelí. Y el concierto va a tener lugar en la Capilla Real. Así que queríamos anunciarles este concierto. Iremos más cercanos a la fecha, les recordaremos exactamente cuándo se va a celebrar, pero es a primeros de diciembre. Queríamos ya alertarles a los amantes de la música y en concreto de la música de Händel, de que muy próximamente
se acerca un concierto.
Podrán oír este Judas Macabeo.
Muy bien, pues eso era casi el final de la agenda de hoy, pero no antes...
La recomendación literaria de los
No
viernes.
Nos vamos sin antes recomendarles una novela o un ensayo que
una
tenemos.
Una novela, inspirada en una historia muy interesante de una mujer que tuvo mucho que ver con el campo de concentración de Ravensbrück. Las mujeres de la Casa de las Lilas, así se titula este libro de Martha Hall Kelly, que edita Maeva, y nos sitúa en septiembre de 1939. Tres mujeres en tres lugares del mundo viven el comienzo de la Segunda Guerra Mundial de manera muy diferente. En Estados Unidos, Caroline Ferriday pertenece a una familia acomodada y trabaja como voluntaria para la embajada francesa en Nueva York. En Polonia, la joven Kasia Kuzmerik debe madurar de golpe después de que las SS detengan a su padre y ella se convierta en correo para la resistencia polaca. Y en Alemania, Gerda Oberhauser, una ambiciosa doctora, acepta trabajar para el régimen nazi sin sospechar que se adentra en un territorio cruel dominado por los guardias de este campo de concentración. Sus historias acabarán uniéndose cuando Caroline y Kasia se decidan a buscar justicia para las mujeres olvidadas del campo de concentración de Ravensbrück, donde juega un papel terrorífico esta ambiciosa doctora alemana, que bueno, por lo que podemos adelantarles, pues no respeta mucho el juramento hipocrático en el campo y se une a los que realizan experimentos malvados, en este caso sobre las mujeres que eran prisioneras, un grupo de mujeres a las que se les realizan experimentos científicos, torturas.
Maquiavélicos.
Exacto, se las conoce como las conejillo de indias de Ravensbrück. Y bueno, la historia está basada en el personaje de Kasia Kuzmerik. Es un personaje que la autora ha creado basándose en Nina Ivanska, una de las víctimas de estos experimentos en Ravensbrück. Por el contrario, Gerda Oberhauser es un personaje real, fue condenada en el juicio a los doctores en Nuremberg en 1947, pero nunca declaró su arrepentimiento ni mostró ningún tipo de piedad. Y por el contrario, Caroline Ferriday, que es el nombre de otra de las protagonistas de esta novela, fue una filántropa estadounidense y el personaje real que ha inspirado a la autora. En una de sus visitas a París, conoció la historia de estas mujeres sometidas a experimentos en Ravensbrück. Ya saben que era un campo solo femenino, que no estaba dentro de, dedicado al exterminio de los judíos, uh-huh. sino que, aparte de mujeres judías, también tenía prisioneras políticas, comunistas, contrarias al régimen nazi. Entre ellas, por ejemplo, Milena, que seguro que es uno de los personajes más famosos que pasó por Ravensbrück, ya sabes, la pareja y de Kafka y la autora de libros apasionantes. Bueno, pues la historia de esta mujer, de Caroline Ferriday, llegó a manos de la autora y gracias a ella, bueno, pues que inició un proceso de rescate de estas mujeres olvidadas y consiguió que 35 de estas pudieran viajar a Estados Unidos para recuperarse física y psicológicamente. Bueno, pues gracias a conocer la historia de Ferriday, ha sido como la autora ha escrito esta novela, que es también un homenaje a esta filántropa y a las mujeres que sufrieron estos terribles experimentos en Ravensbrück.
Uh-huh. Pues con esta recomendación que, bueno, narra este terror, ¿no? Y trata de que no se olvide. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes en las noticias. Ya saben, noticias diferentes con las que comenzaremos la semana. Mientras tanto, les deseamos Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.